En Metro, obtén un iPhone 12 con 5G y sistema de cámara doble por $99.99. Y no aceptes bla, bla, bla en tu vida, como la gente que se mete en las fotos de los demás.
Bla, 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 bla.
Enfoca, corta
bla, 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 bla.
Y adiós.
Tú no aceptas bla, bla, bla en tu vida. No aceptes bla, bla, bla de tu servicio móvil. Obtén un iPhone 12 sin cargos de activación ni nada de bla, bla, bla. Solo en Metro by T-Mobile. Cámbiate Metro y trae tu ID. Esta oferta no es disponible para clientes actualmente con T-Mobile o quienes hayan estado con Metro en los últimos 180 días.
Muy buenas a todos, bienvenidos a Lisinaco de Live 274. Bienvenido, Antonio Recio.
Muy buenas, ¿qué tal, chicos? ¿Todo bien?
Todo bien. Te vemos muy bien en el metaverso.
Sí, bueno, ahora todavía no, ¿no?
Vamos a conectar esta noche en el metaverso, de la mano de Antonio Recio. Un metaverso que vais a flipar. Muy buenas, Pedro Rivas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Pues nada, muy contento de poderos virtualizar otra vez. Siempre he querido decir, pues nos hemos desvirtualizado hace nada y nada. No, tengo que decir que soy más feos en persona que detrás de la web.
¿Cómo que desvirtualizar? Si nos hemos virtualizado mil veces, tiparraco.
Eso, no, pero ahora nos estamos virtualizando otra vez. Estamos
virtualizando. Vale. Claro. Vale. Virtualizando.
Buenas noches a todos.
Echo de menos a Jesús por las noches.
y a David también lo echamos de menos. Yo os echo mucho de menos, Jesús Olmos.
Sí, la verdad es que no sé vosotros, pero a mí me supo a poco.
Yo se lo comentaba a Antonio, tío, yo hubiera necesitado un día más, tío. El domingo completo para estar con vosotros y seguir, no sé, charlando de nuestras cosas.
Más calmadas, quizás, porque fue todo muy...
Conversamos durante muchísimas horas, ¿eh?
Sí. Pero bueno, eso es bueno. El dejarte con las ganas de algo siempre es bueno, porque significa que tienes razones para repetir.
Yo tengo ganas, tío. No sé si la JPO del año que viene o cualquier excusa es buena para irnos a una casa y juntarnos todos el fin de semana, tío.
No quiero decir nada, pero Pedrito y yo nos vamos a pegar una fiesta en noviembre dentro de poco.
Más quito mi chuletón. Antonio viene a Madrid en noviembre. Pero ¿sabéis lo que me has dicho? Déjame decirlo, ¿eh? No voy a desvelar nada. Me manda un audio el otro día, Antonio, y me dice, oye, que con estos chavales, con el resto de Senacode, bien está lo de pizza y tal, porque son bastante vulgares, pero yo subí a Madrid, me tiene
bastante vulgares, no dije, cabrón.
Bueno, lo insinuaste, vulgares, al mejor no restaurante, digo, no te preocupes, te llevaré.
Bueno, pues aquí estamos, chicos, episodio 274. Como siempre, estamos en directo en YouTube, también estamos en directo en Twitch y nos podéis escuchar en formato podcast durante la semana. Bienvenidos a Jabal Lynch, bienvenidos a Entre Juegos y Manzanas, a Peter, Torchu93, Arturo Morales, NitoGamer999. Bienvenidos a todos y participando. ¡Un sevillano más! ¿Qué pasa, David? Oye, perdona, David, por la OPA hostil que hicimos el viernes pasado en el podcast de Manzanas Enfrentadas, ¿eh? Espero que nos podáis perdonar algún día. Somos muy fans de Manzanas Enfrentadas. Pues nada, vamos a comenzar, si os parece, con el show. ¿Estáis listos?
Venga, perfectamente. Por una guitarra.
Vamos para allá. Bueno, pues aquí estamos y se nos acude Live 274 y vamos a comenzar por una noticia que creo que va a dar mucha miga. Leemos en 9to5Mac que el iPhone 14 Plus ha detenido su producción. Apple está pensando en fabricar el iPhone 15 Plus a pesar de los problemas que hay de ventas del iPhone 14 Plus. Según el medio The Information, pues el iPhone 14 Plus no se está vendiendo nada bien. El iPhone 14 parecía hace unas semanas que tampoco se estaba vendiendo nada bien. Y bueno, esto me hace reflexionar. ¿Qué está pasando, Jesús Olmos?
A ver, entendemos que hablamos de mundialmente, ¿no? No está segmentado por ninguna región concreta, ¿no? La noticia en sí. Si hablamos de zonas,
es en general.
Vale, es en general. A ver, analizando por un poquito por regiones, pues a ver, si en Estados Unidos se quedaron los precios bien, igual de bien que teníamos el año pasado con los 13, pero con los 14, eso indica, a mí me da la sensación de que da unas razones para ir a la versión Pro, que como tenemos lo de la isla y tienen las novedades, entonces la gente sí habrá ido al Pro. Y luego tenemos el Plus, que está bien que exista un modelo más grande sin necesidad de ir a un Pro más, me parece correcto. Pero, por ejemplo, es lo que he comentado, en Estados Unidos pues la gente tira más para los modelos Pro. Y luego tenemos en Europa que como ha subido bastante de precio, pues creo que no es tan bueno como para el precio que se nos ha quedado aquí. Entonces yo lo entiendo. O sea, a mí me cuadra que no se venda bien, porque es que ni siquiera lo hemos recomendado aquí. Obviamente, alguien que quiere un modelo que sea grande y no se quiere gastar mucho, es un buen producto, pero si bien
ahora mismo, crece, ¿no? Si quieres un iPhone tamaño grande, lo cierto es que tienes dos opciones, el iPhone 14 Plus o el iPhone 14 Pro Max. No hay más opciones en tienda oficial, ¿vale? Evidentemente en mercado reacondicionado, claro, y de segunda mano, sí. Entonces, claro, estamos hablando de que hay 400 euros prácticamente de diferencia entre uno y otro. Yo pensaba que el iPhone 14 Plus realmente se iba a vender bien. Quizás no en todo el mundo, por lo que dices tú, porque los precios están muy descompensados. En Estados Unidos se mantienen precios. Sin embargo, en Europa pues ha subido bastante. Pero me sorprende. Lo cierto es que hemos dicho adiós al iPhone mini, porque claramente se vendía mal cuando el iPhone 12 y iPhone 13 se vendieron muy bien, y este año ni el 14 ni el 14 Plus que viene a sustituir el mini. ¿Qué está pasando? ¿Quizás son demasiados iPhones? Pedro,
a ver, es que...
Dale, Jesús.
No, simplemente iba a decir que hay que recordar que siguen teniendo el mismo procesador que los 13, que es que son muchas cosillas, o sea, es precio más caro, mismo procesador, tampoco tantas novedades, entonces, bueno, dale, Pedro.
Es que me lo has quitado, es que justo iba a hacer ese comentario. Yo creo que, o sea, más allá, fenomenal, más allá que de que, digamos, iPhone 14 Plus y tal, yo creo que lo que le está haciendo daño es el 13, es que, claro, tú te pones a comparar el 13 con el 14. Y más allá que sí, ¿eh? Ya entiendo que si queremos este tamaño, pues es el más económico que podemos comprar ahora oficialmente en la web. Pero joder, es que el 13 sigue a la venta, es prácticamente, sí, con ligeras mejoras de cámara, todo lo que queramos. Pero tenemos ahí el 13, que es más económico, que es bastante parecido y que, como bien dice Sergio, hay mucha diferencia entre el 14, digo de precio, ¿eh?, entre el 14 Plus y el 14 Pro Max, ¿no? Entonces, creo que se da ahí toda una conjunción de cosas para que no sea... Pero es verdad, o sea, yo creo que todos estamos de acuerdo que cuando lanzaron el 14 Plus, pensamos, jo, pues qué guay, igual esto se puede vender bien porque le estás dando un tamaño grande a alguien que igual no necesita un Pro, pero lo cierto es que aquí tenemos los resultados.
Claro, es que la idea es buena, pero no... El precio no acompaña a la idea, ¿vale? Que muchas veces no tenemos que mirar solo el precio, pero es que en esta situación es decisivo, sobre todo cuando tienes una gama muy amplia en la que tienes que tomar una decisión. Entonces, claro, el precio forma parte de la ecuación.
Obviamente, pero es que el precio, Jesús, los iPhone 14 Pro se están vendiendo muy bien. Yo creo que el precio nunca ha sido un problema. Yo creo que el problema ha sido que...
Cuando tienes otras cosas que son mejores, ahí es cuando es un problema. O sea, obviamente no me refiero a que la gente no lo compre porque es caro. Me refiero a que no se decanta por este modelo por la falta de innovación y porque encima el precio es elevado. Porque si encima hubiéramos mantenido los precios del año pasado que tenían el 13 mini y el 13 normal, pero en este año sería 14 y 14 plus, yo creo que habría sido un bombazo. Porque vale, aunque hubieran mantenido procesador, creo que habrían vendido muchísimo. Porque imaginaos, el iPhone 14 sale por 809 y el iPhone 14 Plus por 909. Habría sido una pasada. Obviamente habrían tendrido que cargarse los 13, porque si no ya los habrían bajado demasiado y no venderían los 14. Pero como idea, me parece que se podría haber vendido mejor la gama esta actual.
Vamos al chat. Ismael Andrés nos dice, el 13 se lo deberían de cargar de la tienda. A mí me parece bien que esté el 13, pero sí que es cierto que históricamente cuando ha salido un iPhone nuevo, el equivalente había bajado de precio. Y este año es lo que dice Jesús, que no ha pasado.
Claro.
Lau0010 nos dice, yo compré un 14 Plus, quería un móvil grande, pero no necesito un Pro y se va de precio. Claro. Totalmente, ha subido bastante el iPhone 14 este año, por supuesto aquí en Europa, evidentemente en Estados Unidos mantienen precios. Y es lo que decíamos, es que si quieres un tamaño grande, ahora tienes 14 Plus y 14 Pro Max en tienda oficial, ¿vale? Sin saliendo del mercado de segunda mano y reacondicionados. Entonces, bueno, pues a mí me parecía que el 14 Plus funcionaría mejor de lo que parece, según nos dice The Information, que está funcionando. Que aún no es pronto, cuando estemos en Navidades, veremos a ver cómo está el tema de ventas o cuando Apple saque los resultados financieros, a ver cómo ha funcionado. Pero ojo, porque si está yendo tan relativamente mal el iPhone en ventas, yo no sé los resultados financieros de este año cómo van a ir. Quizás por primera vez después de muchos, muchos, muchos años, caen un poquito. Veremos a ver qué pasa.
Sí, no, tienen que caer, ¿eh? Tienen que caer. O sea, sería lo más razonable, pero sobre todo viendo lo que están sacando y a los precios que lo están sacando. Están subiendo todo. Lo normal es que se resientan las ventas. Es que tiene sentido. Y con lo que han hecho con los iPad, tú me dirás que se tiene que resentir.
De todas formas, no pensé.
Bueno, lo de los iPads, yo no estuve en el directo el otro día y lo de los iPads, ostras. Yo os escuché por la noche cuando llegué, pero lo de los iPads, de la marinera.
¿Que se va a hablar de los iPads o vamos a hablar del iPhone?
Sí, si quieres hablamos de los iPads, pero de los iPhone, pero vamos, pero me refiero que...
Antonio es máster de cambiar de tema, macho. Vamos a hablar de los iPad. A ver, Antonio, que no estuviste el otro día, ¿qué te parecieron los iPad?
Muy mal. Resumen rápido, en dos palabras. Muy mal. O sea, muy mal. No sé.
Miserable.
No. O sea, miserable es una sola palabra. A ver, realmente los... mira lo otro.
Yo te escucho, perfectamente. Ahora sí, vale, ahora sí que te veo.
Ahora
te
sí, ahora sí, ahora sí, sí. Adela Kipuchi. No, digo que realmente, ostras, el iPad nuevo que han sacado tiene buena pinta, ¿vale? Pero
el iPad 10, sí.
El iPad 10, pero, hostia, tiene unas cosas un poco raras, lo del Pencil, no
eso
sé.
Es muy raro, sí.
Sacan una funda teclado guapísima que podrían haber sacado para todos, la sacan solo para ese, no sé, es un poco
estoy de acuerdo,
raro,
tío,
¿no?
Estoy de acuerdo.
Raro.
Es raro.
La cámara...
Sí, lo que pasa es que lo comentábamos ayer que en el podcast de Cristo, que estuve con Cristo en su canal, al final, si al iPad 10 le pones compatibilidad con el Apple Pencil de segunda generación, la gente ya no compraría el iPad Air.
Bueno,
principalmente la gente iría por el iPad 10. Entonces, bueno, entiendo que para no canibalizar el que más le interesa a Apple vender, que es el iPad Air, por el precio que tiene, pues evidentemente ha tenido que limitar el iPad 10. Pero claro, es que con ese diseño tranquilamente podían haberlo hecho compatible con el Apple Pencil 2 y no lo han hecho, pues bueno,
¿Creéis que hay toda una conjugación de cosas? O sea, el rollo este para el Pencil de primera generación y sacar un accesorio, incluido fundas para ese accesorio, el adaptador de Lightning a USB-C. Hostia, no sé, sí. Yo veo cosas, movimientos, escuché detenidamente el otro día el podcast, a todos, los escuché, y veo movimientos que os escuchaba a vosotros, pero a la vez iba viendo en la web esa noche, y digo, hostia, digo, es que no entiendo nada, ¿no? O sea, los M2, los Pro, bueno, esto ya no tiene clasificación. O sea, que no hayan sacado el de 11 pulgadas con pantalla mini LED.
Ya, es que eso...
Es que de verdad...
Mientras sigan vendiéndolos, no lo harán.
Precio, sí, sí.
O sea, cuando dejen de venderlos, empezarán a mejorarlo. Pero entonces,
hay que tener en cuenta, chicos, hay que tener en cuenta que sí que es verdad que desde el punto de vista de un fan de la tecnología... Y quizás no es justo lo que voy a decir, ¿eh? Pero le exigimos a Apple que saque siempre cosas súper innovadoras, porque es a lo que principalmente nos tiene acostumbrados. Y cuando saca un iPhone SE que no es para todo el público, sino que es para un público muy concreto, nos enfadamos. Cuando sacan un iPad que es igual que la generación anterior, pero le meten el M2, el chip nuevo, nos enfadamos porque falta de innovación. Pero vamos a ver, es que ya lo que teníamos es muy bueno. ¿Sabes? Es que quizás le pedimos demasiado a Apple.
No estamos achacando falta de innovación, sino yo creo que es un problema de estrategia de Apple. Es que, ¿acordáis cuando salió el iPad Pro de 11 pulgadas que no tenía mini LED? Cuando sacaron el iPad Air, dijimos, esto se le acerca demasiado, puede haber conflicto entre el Pro de 11 y el iPad Air. Lo normal es que o bien se carguen el iPhone Pro de 11 o que el iPhone Pro de 11 del siguiente año pues traiga mini LED, que ya sería una mejora pues considerable y bastante importante. Pero van los tíos y no contentos con eso, suben el precio del iPad Pro de 11 y mantienen la ausencia de mini LED, manteniendo el iPad Air, si no me corregís, en el mismo precio. Uf, es que ese iPad Pro de 11 ya me... Quiero decir, yo son cosas, o sea, y como la subida de precio del iPad mini y del iPad de novena generación.
Ha subido todo. Han actualizado la gama iPad y han subido los precios de todo, sí.
Mira, yo una cosa que no sé, creo que le escuchaba a Javier Lacor la frase de... Da la impresión a veces que no hay nadie al volante en Apple justo en este momento con el tema de los iPads. Y creo que, aunque es cierto que es complicado que cada vez, cada año o cada mes que hacen una Kindle nos sorprendan, hay cosas con los iPads que se explican, o es más bien difícil explicarlo. Hemos visto un iPad nuevo de décima generación que viene a tomar la forma, digamos, del iPad Air, pero la cámara la vemos en el borde. Novedad. Y además nos trae un teclado, pues digamos que mejora en todo lo que teníamos hasta ahora, que está muy bien, pero tanto la cámara como el teclado solo son compatibles, o sí, digamos, mejor, solo han venido para ese iPad.
¿Por qué no entonces pones dices, la cámara esa en el Pro? Es verdad.
Claro, lo ha sacado en este mismo momento el iPad Pro M2. ¿Por qué no esa cámara que viene a solucionar, me imagino, problemas que por eso lo has incluido? ¿Por qué no viene para también esos iPad Pro? Son cosas que dices, aquí no concuerdan, ¿no? No sé.
Esta cámara tienen que cambiarla en todos los iPad y ponerla donde está en el iPad 10. Me parece el sitio más inteligente.
Joder.
Sí, pero recuerdo que es una actualización de notas de prensa que son upgrades menores, ¿vale? No sé, es que a veces exigimos mucho, como decía antes, a Apple, y evidentemente ya hemos criticado todo lo que tenemos que criticar, y el otro día lo dijimos en el podcast, no nos gusta el Apple Pencil de primera generación para el iPad 10, no nos gusta que el teclado Magic Keyboard Folio no esté para todos los iPads, sea exclusivo del 10, no nos gusta que solamente hayan traído el chip M2 en los iPad Pro, que no tenga pantalla mini, o sea, todo eso ya lo hemos dicho, todo eso sí, ya lo hemos dicho, ¿vale? Quiero decir, le exigimos mucho a Apple, le exigimos demasiado. Sabíamos que eran actualizaciones vía nota de prensa y que iban a salir chuminadas, iban a salir poquitas cosas. Sabíamos que al actualizar producto iban a subir de precio, o sea, todo eso ya lo sabíamos. Luego Microsoft, por ejemplo, presenta la nueva Surface, son más de lo mismo y nadie se queja. Meta saca las nuevas Meta Quest.
No, yo me quejé de la Surface,
Vale, sí. Muy poca gente se queja. Luego Meta saca la Meta Quest Pro, que es la misma Meta, pero le sube el precio por 3 y le mete unas pantallas de mejor calidad, por así decirlo, que está muy bien, pero que no trae nada nuevo al final, y nadie se queja. Quiero decir, a veces somos demasiado capullos con Apple. Es que les exigimos demasiado cínicamente. Quiero decir, lo que estaba mal, no. ¿Es mejorable? Sí. Que ha hecho cosas mal Apple, ya las hemos criticado. Pero bueno, no seamos tan cínicos. Un poquito de, por favor, tengamos un poquito de objetividad y de criterio. Que no todo es bueno o malo. Todo se resume en una escala de grises. Perdona, Pedro.
No, que iba a decir una reflexión graciosa. Que antes cuando nos preguntaban, oye, ¿me compro este producto tal? Y estaba cerca la keynote, decíamos, espérate un mes porque van a sacar los nuevos. Y ahora decimos, compra la hora porque va a venir una keynote. Y van a subir los precios. No, pero eso, veo como reflexión.
Sí, yo
no,
lo he dicho en vídeo, lo dijimos aquí en el podcast. Por ejemplo, el otro día nos preguntaba Juanma en el grupo VIP. Oye, me quiero comprar un MacBook Pro. ¿Qué hago? ¿Me espero el nuevo M2 Pro? No, porque va a ser muy parecido de salir ahora. Va a ser muy parecido y va a subir mínimo 400-500 euros. Entonces, si quieres ahorrarte pasta, cómprate ahora lo que hay. ¿Vale? Bueno, ya sabíamos que iban a subir de precios porque están subiendo el pan, el hielo, está subiendo absolutamente todo. Venga, vamos a continuar, va, que todos estos son cosas que ya comentamos el miércoles pasado y nos estamos repitiendo como el ajo. Vamos a hablar de una noticia que tenía aquí guardada desde hace tiempo, ¿vale? Pero me parece súper interesante, y es que Tesla ha presentado un robot que se llama Optimus y me gustaría que lo debatiéramos aquí en la mesa de Isanacode. Un robot que se llama Optimus, fabricado por Tesla, costaría alrededor de $20,000. Vimos unas demos donde estos robots estaban moviendo cajas y bailando. Parece que están muy enfocados para las líneas de producción y de fabricación y de montaje para sustituir la mano de obra donde tenemos que hacer un esfuerzo físico. No se sabe cuándo estará disponible esto. O sea, Tesla lo presentó, pero puede estar en los próximos meses o muchos años, porque parece que le queda bastante recorrido. Y podría tener aplicaciones para cocina, en plan, puede ser ese ayudante del hogar que te limpia la casa y que te hace la cocina mientras tú estás trabajando en otras tareas, o puede dedicarse a jardinería, o incluso, dijeron en el evento, que este Optimus puede ser hasta una pareja sexual. ¿Cómo veis el tema de la evolución? Me gustaría que lo debatiéramos sobre la mesa porque íbamos a tocar diferentes palos, desde el metaverso hasta la robótica. Y bueno, pues de entrada, siempre que hemos hablado de innovación tecnológica, hemos temido por nuestros puestos de trabajo. ¿Creemos que con Optimus peligra? ¿Cómo lo veis?
En Metro, obtén un iPhone 12 con 5G y sistema de cámara doble por $99.99. Y no aceptes bla 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 en tu vida, como la gente que se mete en las fotos de los demás. Bla, 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 bla. Enfoca, corta bla, 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 bla. Y adiós.
Tú no aceptas bla, bla, bla en tu vida. No aceptes bla, bla, bla de tu servicio móvil. Obtén un iPhone 12 sin cargos de activación ni nada de bla, bla, bla. Solo en Metro by T-Mobile. Cámbiate a Metro y trae tu ID. Esta oferta no es disponible para clientes actualmente con T-Mobile o quienes hayan estado con Metro en los últimos 180 días.
En Metro, obtén un iPhone 12 con 5G y sistema de cámara doble por $99.99. Y no aceptes bla, bla, bla en tu vida. Como la gente que se mete en las fotos de los demás. Bla, 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 bla. Enfoca, corta bla, 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 y adiós.
Tú no aceptas bla, bla, bla en tu vida. No aceptes bla, bla, bla de tu servicio móvil. Obtén un iPhone 12 sin cargos de activación ni nada de bla, bla, bla. Solo en Metro by T-Mobile. Cámbiate Metro y trae tu ID. Esta oferta no es disponible para clientes actualmente con T-Mobile o quienes hayan estado con Metro en los últimos 180 días.
Uf, qué pregunta más intensa, ¿eh? Oh, es que sí. lo de temer por nuestros puestos de trabajo lleva pasando desde la invención de la rueda y desde la revolución industrial y... Y evidentemente
es,
ha tenido consecuencias.
El miedo a perder el trabajo solo es un freno a que las cosas mejoren o cambien. O sea, que es que todo tiene que cambiar. O sea, aferrarse a un trabajo y decir, no, que los robots están aquí para quitarnos el trabajo. A ver, en teoría, la idea es que todo tiene que evolucionar y si un robot puede hacer un trabajo que tiene un riesgo y tú ese riesgo ya no lo corres, mejor. O sea, obviamente que igual ya no tienes que hacer tú ese trabajo que corrías riesgo, ¿vale? Pues haz otra cosa. Siempre habrá más cosas porque con el propio avance surgen nuevas profesiones.
Eso es.
Si inundamos todo esto de robots, claro, tendrá que haber un montón de gente que haga mantenimientos y pase la ITV a los robots y que verifiquen mil cosas y que se fabriquen.
Me gusta este Jesús.
Y abogados que los regule, que se inventen leyes.
Claro, que salen muchos
bueno,
trabajos.
Los abogados habría que sacarlos del mundo.
La idea es que las tareas que no queremos hacer los humanos las hagan los robots o las máquinas y que los humanos hagamos unas tareas más enriquecedoras, ¿no?
Bueno, eso es demasiado utópico, ¿eh? Lo que no queramos hacer no creo que vaya así. Es lo que se pueda hacer, o sea, lo que se pueda configurar que el robot vaya a hacer. Tanto si el humano lo quiere hacer como si no. Porque a nivel empresarial, para mí me parece que es una gozada. Porque si yo tuviera una empresa, digo, a ver, yo prefiero contratar a un robot que nunca se me va a poner malo, ni se me va a poner de baja, ni va a hacer una huelga. Entonces me parece totalmente interesante coger un robot. Entonces siempre va a ser eso mejor que una persona que te puede discutir cosas. Entonces a partir de ahí ya es ir viendo un poco con qué tareas puedes explotar el robot, sobre todo en cosas que tenga un riesgo. Que si se te cae el robot hacia abajo, bueno, pues hay que cambiarle una pieza y tal, pero no es una persona, que tiene sus consecuencias más graves. Pero bueno, aún así yo vi lo que presentó y tal y me parece como un acto para la galería, pero un poquito lejos de que tenga utilidad real en empresas.
Bueno,
veremos a ver qué pasa, porque Elon Musk nos ha sorprendido muchísimo con avances tecnológicos increíbles, ¿vale? Pero el concepto a mí me parece muy llamativo, cuanto menos. Quiero decir, por el precio de un coche aproximadamente $20,000, 20.000 euros, tienes un robot que te hace la cocina, te hace la comida, te limpia la casa y te hace las tareas domésticas o lo que tú lo configures. Quiero decir, si en todas las casas hay un coche, por lo menos, fácilmente lo que plantea Tesla es que en todas las casas, dentro, en algún momento, habrá un robot de estos.
Veo a Laico comprándose el robot.
Sí, de cocina. Pidiéndole que vaya a comprar alcohol.
Haciendo chup chup.
Que le haga chup chup a la paella.
Araico.
Eso es, la Thermomix.
Comprando ese robot.
De todas formas, bueno. ¿No creéis que, independientemente del avance tecnológico y tal, ¿no creéis que hay cierta psicosis en nuestra sociedad sobre el avance tecnológico? O sea, lo que comentaba Jesús o lo que comentaba Sergio de que no nos va a quitar el trabajo tal. ¿Estamos realmente preparados para aceptar que una máquina, que algo técnico, que algo tecnológico puede ser igual de capaces que nosotros o más de hacer ciertas tareas? Pues otra reflexión, ¿no? O sea, quiere decir, que un robot haga mejor que tú ciertas cosas.
Bueno, a ver, eso
para el ser humano,
Lo estamos viendo ya con sobre todo con la inteligencia artificial y estos programas que ya te hacen lienzos, que te hacen obras de arte, que te hacen, que tú les describes cosas, y claro, esto para los diseñadores gráficos y la gente creativa es una torta en toda la cara cuando ves que un propio sistema que aprende puede hacer cosas que encima tú se las puedes pedir a medida. Claro. Entonces eso choca muchísimo, sobre todo en ese sector. Y ya lo estamos viendo ahí. Entonces eso va a ir evolucionando en muchos campos más, que luego puede ser el físico, puede ser... Claro, cuando uno dice, la máquina tú le puedes configurar para ciertas acciones, pero es que aquí llega un momento que con la inteligencia artificial la configuras para que sea creativa, y eso es que lo cambia todo. Entonces, si juntamos un poco el físico, el robot físico más el creativo, puede salir de ahí, yo qué sé, miedo.
Pero déjame, Jesús, desvelar algunas conversaciones que tenemos Jesús y yo en privado, algunos audios muy, muy frikis, y es sobre la inteligencia artificial, ¿no? Y Jesús las tira bien porque es lo que... Quiero decir, me pregunta Jesús, a ver si lo explico bien, ¿eh? Jesús, me corriges. Uh-huh. Oye, tú eres abogado de propiedad intelectual, de copyright y tal. ¿Qué pasa con aquellas obras que son creadas por la inteligencia artificial? Oye, ¿quién es el autor? ¿Es el que está manejando el ordenador? ¿Es el propio sistema operativo? ¿Es la empresa que desarrolla el sistema operativo? Y más allá de ese ejemplo, es que eso lo puedes extrapolar a todo. Y yo le contestaba a Jesús, pues mira, las leyes de propiedad intelectual están pensando en que un autor es una persona física. Es que esto se lo están empezando a plantear en Estados Unidos, tal. Y va a ser tal la revolución que, o sea, me refiero a que la inteligencia artificial, que un robot sea capaz de hacer las mismas cosas que hacemos nosotros o mejor, ¿cómo, o sea, dónde queda la persona? Nos estamos poniendo intensitos, ¿eh? O sea, perdonad, pero ¿dónde queda el ser humano, la mente humana? O sea, ¿no? ¿Llegará un momento en que nos supere y sea la persona humana un simple programador de robot?
A ver, ya hay un libro que está publicado, escrito directamente por la inteligencia artificial. Entonces, aquí la cosa es que tú le pides una historia, te la hace, tú la subes a Amazon, la vendes, pones tu tal y el robot no te va a reclamar nada, de momento. Porque si le damos cierta independencia, llegará un momento que puedan hasta pedir derechos. Es complicado. Al final, si ponemos límites, estamos poniendo límites para evitar que la gente pierda trabajos. Porque es así, si tú sabes que un robot te va a hacer un lienzo, o te va a hacer una historia, te va a hacer un artículo, te va a hacer un montón de cosas, dices, o le ponemos límites o que compitan los robots con las personas.
Pero Jesús, ya me cayó, perdonad el resto, ya el último que digo sobre esto, porque a Jesús le controla mucho esto. Por ejemplo, Jesús, cuando tú utilizas GarageBand, que lo utilizas a lo mejor con la guitarra, y quieres meter... inteligentemente una batería, un bajo tal, que es, digamos, electrónico, ¿no? O sea, no es analógico, ¿no? A lo mejor no es una grabación de un tío con la batería, sino tal. Claro, es que cuando tú estás grabando eso, ¿dónde queda, o sea, quién es el intérprete, el cointérprete contigo cuando lo metes en tu canción? O cuando creas una obra musical, ya no, quiero decir, ya no un lienzo, ya no. Cuando creas una obra musical que la inteligencia artificial es capaz de desarrollar, porque es que esto se está dando, o sea, en la industria musical está totalmente estudiado cuáles son los hits del verano, o sea, tienen tantos compases, tienen primero una estrofa, después un estribillo, después se repite el segundo estribillo, las que más triunfan son las que tienen una intro de 5 segundos y después empieza a cantar una chica. Cuando todo eso se reúna y una inteligencia artificial sea capaz, que ya más o menos lo es, ¿eh? De dar patrones de qué va a ser una canción del verano estadísticamente, o sea, recogiendo datos de, sí, de cuáles son las canciones que triunfan en agosto y que suenan más, tal, qué parámetros tienen en común, da miedo, ¿eh? Es que...
Nos hará a lo mejor más inútiles, porque dices, si ya lo hace una máquina... Sí, y esto seguro. Yo estaba un poco...
No inútil, sino prescindible.
No, sí, yo estaba escuchando muy atento al tema del robot en casa. Me ha gustado, Sergio, lo que ha dicho de tener cada uno de nosotros un robot que te haga la colada o ese tipo de cosas que a lo mejor son más, pues menos productivas, ¿no?, en casa, pero lógicamente hay que hacerlas. Claro, si tenemos acostumbrado, o sea, si nos acostumbramos ya, lógicamente nosotros hemos vivido todo lo que es estar sin esos robots en casa, ¿no? Pero imaginaos dentro de unos años el que ya no tengamos que hacer nada de los quehaceres que hacemos hoy en día. ¿No se volverá más inútiles? O
bueno, a lo mejor, nos claro, permite hacer otras cosas, pero es que claro, Martín, ya lo tenemos. ¿Sí? Quiero decir, tú no tienes... prácticamente todos tenemos ya un robot aspirador en casa. Es un robot que no es de este nivel de Tesla, del Optimus, pero es un robot que nos limpia el suelo, ¿vale? Todos o muchos tienen una Thermomix, por ejemplo, que es un robot de cocina que te permite fácilmente hacer y rápidamente hacer cocinados pues que requieren de mucho tiempo y se hacen de una manera mucho más ágil. Sí, claro, evidentemente. Es que el robot aspirador requiere de que tú lo vayas a limpiar periódicamente. No lo tienes ahí y tú te olvidas por completo. Tú tienes que hacer cosas, pero haces menos cosas. Pero haces menos cosas.
Y debajo, o sea, ahí es donde está la evolución.
Si ya tenemos robots que nos permiten hacer menos cosas, no hacer nada, pero sí hacer menos cosas, nos ayudan, nos facilitan la faena. Cuando exista un robot de estos que nos permita no hacer nada, si eso fuera posible, que está por ver todavía, lo vamos a tener. Si ya tenemos robots aspiradores, robots de cocina, ya tenemos esas cosas.
Sí, yo lo único que pasa es que, y hay una cosa que habéis dicho antes, que los que estamos más metidos a lo mejor en esa industria sí que lo vivimos, pero todo lo que ha comentado Jesús antes de la robótica aplicada a la empresa o a la industria, hoy en día hay millones de robots, Jesús, trabajando. No tendrán la forma del de Tesla, pero hay millones de robots colaborativos, Amazon no colaborativos.
Amazon tiene
¿Dime?
Esos.
Amazon no, por eso te digo. Por eso te digo que eso ya es, ese salto a nivel empresarial ya está más que dado hace muchísimo tiempo.
Sí, pero en tema más logístico, ¿no?
No, en tema de producción. O sea, yo trabajaba en robótica cuando yo empecé a trabajar, para que te hagas una idea, en temas de producción. En el momento que yo empecé a trabajar en robótica era en tema de automoción, sobre todo. Hoy en día en robótica hay infinidad de muestras o de infinidad de posibilidades de robótica, de transporte, de manipulación, de soldadura, de pintura, de infinidad de posicionamiento, de líneas de montaje, o sea, de montaje de microchips, o sea, hay millones
como brazos robóticos, ¿no?, que directamente hacen las tareas.
Robots araña, robots de posicionamiento, no sé, hay infinidad de tipologías de robótica aplicada.
Claro, supongo que aquí estábamos hablando más de una forma humanoide, ¿no?, que sustituya lo que hacemos directamente.
Bueno, no tiene por qué ser humanoide. Al final es que nos quite tareas de encima que nosotros no queremos hacer, creo, ¿eh?
Bueno,
Giancarlo Vélez García, muchas gracias por el superchat. Nos pregunta, saludos de Perú. ¿Cuándo sale MacOS Ventura y iPadOS? Está confirmadísimo que el próximo lunes. Próximo lunes 24 de octubre tendremos ya iOS 16.1, iPadOS y MacOS versión final. Así que ir preparándolo todo para actualizar, que ya lo tenemos aquí. Vamos a continuar con el siguiente bloque. Vamos a hablar de un rumor que nos dice el leaker Majin Buu, el cual suele acertar bastantes cositas, dice cosas interesantes. Dice que según sus fuentes, Apple está trabajando para el próximo año en una renovación de la aplicación de mensajes. Con nuevas salas de chat, con nuevos vídeos y con carácter AR y VR. Quizás esto está muy ambientado a que el futuro de la VR, estos Reality Pro de Apple, estos headset VR de Apple, pues esas salas donde nos vamos a reunir en VR va a ser la aplicación de mensajes.
Tiene lógica, ¿no?
Sí, es el mejor sitio, por lo pronto. Ahí podemos jugar, ahora podemos charlar, jugar, enviarnos archivos multimedia. Bueno, pues en el futuro podemos hacer lo mismo, pero en el Appleverso, desde mensajes.
Es que es una pena que la aplicación de mensajes no tenga, digamos, o no haya mejorado nada en estos años. Vale que a lo mejor últimamente han llegado opciones para ver películas, para ver series junto con nuestros amigos, escuchar canciones, como lo hemos hecho alguna vez en nuestro grupo de Isenacode, pero comparáis la evolución que han seguido otras plataformas de mensajería y es que iMessage creo que está a años luz. Es más, hay plataformas que en el momento de inicio, en el momento en que salieron, ya eran o tenían funciones mucho mejores que lo que vemos ahora en iMessage. Y creo que Apple está perdiendo ahí a lo mejor ventaja en cuanto a tener un sistema pues que la gente lo utilice más. Es decir, tengo un iPhone, pues ¿por qué no voy a utilizar esta plataforma que es mejor que las demás? Y no es el caso. Yo, es una aplicación que sí que suelo usar pues con mi mujer, porque al final los dos tenemos iPhone, y en vez de andar buscando el chat que tenemos por otra serie de plataformas, siempre nos comunicamos por ahí. Además, a nada que tengamos el asistente, pues es muy cómodo preguntarle, en este caso a Siri, que mande un mensaje a determinada persona. Pero hay cosillas que todavía pues no han venido a esa aplicación y creo que tienen toda la pinta, ¿no? Con el VR a la vuelta de la esquina, creo que tenemos que tener una buena aplicación de mensajería por detrás que soporte todo esto.
Yo lo que tengo claro es que Apple, cuando lanza un nuevo producto, lo lanza con cositas nuevas, con cositas que todavía no hemos visto y con nuevos conceptos. Veremos a ver qué es lo que proponen con el VR. Porque, claro, estamos acostumbrados a que Apple es una compañía que se sienta a ver cómo todo el mundo saca un reloj inteligente, ¿vale? Y después de un par de años, Apple saca el Apple Watch. Y todos decimos, llega tarde, es que ahora no es el momento, debería haber salido hace 2 años. Sí, ya. Pero cuando salió el Apple Watch, todos los relojes inteligentes de la época desaparecieron todos. Y el Apple Watch sigue hoy en día a imagen y semejanza de ese primer Apple Watch. Apple, cuando saca algo, lo hace muy tarde, pero lo hace mejor que las demás. Generalmente suele ser así. Lo hizo con el iPhone también, con el smartphone. Llegó súper tarde, pero cuando llegó cambió el concepto y todos imitaron al iPhone, ¿no? Hizo lo propio con el iPad, lo está haciendo ahora con Apple Silicon, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tengo muchas ganas de ver cómo funciona el VR de Apple y si nos llegan a sorprender. Lo que pasa es que ahora en VR tenemos los conceptos de HoloLens de hace, no sé, 5 o 6 años, que es mucho de lo que propone Apple VR y que es increíble. O sea, ver eventos deportivos en realidad aumentada, en realidad virtual, videojuegos, conciertos. O sea, todos esos conceptos de VR tan chulos ya los ha pensado Microsoft desde hace muchísimos años, ¿vale? Pero no hay ninguna compañía más allá que Microsoft que lo ha mostrado a nivel conceptual y Meta, que está haciendo cositas ahora, ¿no? Entonces, realmente eso de Apple se para, se sienta y ve lo que hay y luego saca su propuesta, pues parece que Apple podría ser de las primeras con el VR y eso puede ser que no le vaya tan bien como de costumbre. ¿Cómo lo veis?
Pues yo creo que... mira, te voy a poner un ejemplo práctico. Sí. Y voy a decir empírico. Voy a hacer un ejemplo empírico. Ah,
estaba esperando que lo dijeras.
Vamos a hacer empirismos. Que ya llegamos a las 12 de la noche, vamos a hacer empirismos. Conectamos con el metaverso.
No. Nos tienes que
estoy pinchando el metaverso ya, ¿eh? Lo estoy pinchando.
No, no vas a entrar. Mierda. No vas a entrar porque no tengo puesto yo la gafas. Digo que empíricamente lo vamos a ver ahora. Y lo que espero de Apple es lo que le ha costado al Guipucci de poder acceder, ¿vale? Que ha sido arduo y tenebroso, ¿vale? Y no digo porque sea Martín, porque es un fucker master tecnológico, ¿vale? Espero que Apple llegue cuando llegue, porque llegará después que otros, ¿vale? Pero que con lo que llegue sea tan fluido y tan rápido y tan bueno a nivel de hardware y software, la combinación suya, que siempre hace de ecosistema, para que sea muy fácil que todo el mundo pueda utilizarlo. Porque hoy en día el VR tienes que tener un nivel de conocimiento importante y aparte tienes que tener un nivel de trabajo también asociado importante. Me refiero, no todo el mundo está hoy en día para la tecnología tal como está con Meta o con HoloLens o con cualquier otro proveedor de VR, no está la tecnología todavía modo usuario doméstico. Vamos a decirlo de esta manera para que nos entendamos. No sé si estás de acuerdo, Martín.
Sí, y por añadir, sí, es cierto que...
Mientras Martín expone, Antonio, ves preparando el
Apple Verso. Sí, preparando.
Sí, sí.
Y añadiendo un poco a lo que dices, que sí, que a lo mejor a mí me ha costado en exceso, y Apple parece que siempre nos lo pone todo fácil y sencillo, ¿no? Entonces, a lo mejor en el día que llegue... El problema que tengo, la sensación que tengo yo con Apple es que es cierto que en el pasado, siempre que ha llegado, pues ha llegado de manera aplastante sobre el resto. La cosa es que tengo yo miedo que a ver si va a ser esta vez demasiado tarde. La palabra metaverso creo que está en boca de todos. La repetimos sin cesar, pero nos damos cuenta que viene de la palabra meta, digamos, del antiguo Facebook. O sea, ya la gente ha acuñado ese universo, digamos, paralelo en el que, ¿por qué no?, nos encontraremos todos dentro de un tiempo. Ya hay una empresa que ha dado un nombre a su universo. Entonces, Apple creo que está esperando demasiado y esperemos que coja este tren, porque que no sea demasiado tarde. Es cierto que muchos son los rumores que dicen que el año que viene veremos los primeros cascos, etcétera. También es muy importante el precio al cual nos va a ofrecer Apple eso. Porque claro, yo tengo aquí unas gafas, que son las MetaQuest 2, que me costaron 350 euros. Y con eso tengo... A lo mejor no la experiencia que nos va a dar la de Apple, lógicamente, por 2.000 euros, porque sería de locos, pero sí un buen punto de partida. Un punto de partida que me ha permitido, mientras le esperaba al señor Recio a hacer pruebas, me ha permitido, media hora antes de entrar en el programa, meterme en una sala a ver con unas personas que desconocía, vamos a decir las cosas como son, el partido del Barça. Y estábamos en un cine, yo gigante, y ellos tranquilamente comentando el partido. ¡Ostras! ¿Por qué no puedo hacer
Vaya
eso?
Tres plazos ¿Sí en la primera parte,
Los goles no los he visto, me he estado viendo. Pero bueno, lo que digo, ¿por qué no puedo hacer eso con todo el ecosistema que tengo de Apple? ¿Me va a permitir entonces Apple hacer eso? Entonces las dudas son, si me lo va a permitir, que yo espero que sí, ¿a qué precio? Y si realmente tendremos una comunidad que todo el mundo pueda acceder fácilmente a eso.
Vale, me tienes, ¿no? Tú para capturar, Sergio.
Bueno, que sigan, pero mientras yo me conecto, que comenten también.
Encantado.
En Metro, obtén un iPhone 12 con 5G y sistema de cámara doble por $99.99. Y no aceptes bla 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 en tu vida, como la gente que se mete en las fotos de los demás.
Bla, 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 bla.
Enfoca, corta bla, 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 y adiós.
Tú no aceptas bla 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 en tu vida. No aceptes bla 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 de tu servicio móvil. Obtén un iPhone 12 sin cargos de activación ni nada de bla bla bla. Solo en Metro by T-Mobile. Cámbiate a Metro y trae tu ID. Esta oferta no es disponible para clientes actualmente con T-Mobile o quienes hayan estado con Metro en los últimos 180 días.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Mutea el metaverso, porfa.
Lo tengo muteado.
Vale, perfecto.
Será Martín, ¿eh? Tienes que mutear la sala, ¿eh, Martín? ¿Tú? ¿Una vez entres?
Déjame, que todavía no he entrado.
No.
Bueno, pues estamos en el metaverso. Llegamos, hacemos una pequeña pausa, va. Hacemos una pequeña pausa y nos metemos en el metaverso con Martín y Recio. Sintonizas y Senacode Live 274. Estamos ahora mismo en el metaverso viendo cómo Antonio Recio se pega un bailoteo.
Hacer gilipollas.
En el bueno, Horizon Wall, ¿no? ¿Es esto?
Horizon Workrooms. Horizon Workrooms estamos ahora mismo. A ver si llega el amigo Martín.
Creo que no voy a llegar. No me sale la dichosa sala, macho. O sea, que es por lo tú. Yo lo intento desde aquí.
Hostia, qué fuerte tú.
O sea, pero si yo he entrado, ¿no puedes entrar tú?
Es que estuviera... Es que no sé.
No sé.
Me meto un buen sistema este, ¿no?
Sí. No, pero yo te tengo, ¿eh? O sea, Sergio, sí,
parece,
lo tengo.
Parece, ¿vale?, infalible, ¿eh? Bueno, Antonio, no nos entretengamos más. Va, tú cuéntanos.
Tú expon.
No, pues a ver, la idea era que Martín pudiera, o sea, la idea era que entráramos los dos y hacer un poco de podcast desde dentro, claro, era estar los dos y así uno podía ir diciendo lo que hacía el otro, ¿no? O sea, al final estamos en una sala que he creado yo hoy esta tarde, en la cual Sergio puede entrar, ¿vale? A Sergio lo tenemos en las imágenes, la gente que nos esté viendo por YouTube o por Twitch ahora mismo en directo, a Sergio lo tengo yo en una pantalla aquí, lo que pasa es que la cámara la tiene cerrada para que no se vea. Yo estoy en la sala, me veis ahora actualmente por StreamYard conectado en la parte de retransmisión, pero a su vez me veis también en la sala virtual, ¿vale? El avatar, que es bastante parecido, ¿vale? Además está cogido con vía de cámara el avatar, ¿vale? Entonces, bueno, es más guapo el avatar que yo, ¿vale? Fijaros, o sea, más cachondo el avatar, ¿no? Y entonces, además, la particularidad que tiene esta aplicación, por ejemplo, ¿vale? Bueno, las piernas, Mac Trompa, es que las piernas en Metaverso, en Workrooms, no hay piernas. O sea, entonces no podemos tener piernas. No, en Workrooms está ahora mismo hecho para trabajo, ¿no? Salas de reuniones, etcétera, ¿no? Y entonces ahora mismo no hay, pues puedes interactuar con el avatar. De hecho, además, fijaros que yo estoy interactuando y estoy interactuando sin mandos. O sea, si os fijáis, yo en el propio metaverso, las manos que yo estoy moviendo en la vida real, ¿vale? Si os fijáis, es la que se está moviendo en el metaverso, ¿vale? Entonces, si Martín estuviera aquí al lado, que la idea es que estuviera sentado en esta silla que tengo aquí al lado, ¿vale? Si Martín estuviera aquí al lado, ahora mismo chocaríamos la mano, nos podríamos tocar virtualmente. Cuidado, Martín, ¿vale? Y entonces, bueno, pues estaría bastante chulo. Esto de cara a una reunión o de cara a una presentación es brutal, porque no solo vosotros no lo veis, pero bueno, sí que lo estáis viendo. Yo tengo aquí delante en la mesa, ¿vale? Me aparece y me desaparece, y ha aparecido, por ejemplo, un teclado virtual. Pero el teclado virtual yo lo tengo vinculado al teclado inalámbrico de Logitech, que os enseño aquí, y el que yo veo encima de la mesa virtualmente, en mis manos virtuales, es el idéntico de Logitech. O sea, los terceros. Bueno, los terceros pues ya se están adaptando a esta tecnología, ¿vale? Rafa Muñoz o Rafael Muñoz comenta que esto es una muestra de lo verde que está el asunto a día de hoy. No, esto es una muestra de lo inútil que es Martín, Rafael. No podemos achacarlo a...
No, nada, ojalá os lo pudiese.
Yo en defensa de nuestro amigo, sí. Rafael y Martín, oye, cuéntanos, ¿esto para qué sirve? ¿Qué diferencia hay entre estar en el Horizon Workroom o estar en Skype? Porque a mí ver un avatar o verte el careto, pues yo no sé qué decirte que es mejor.
Bueno, a ver, yo creo que la diferencia... A ver, ahora mismo aquí es un poco complejo porque estamos en One Room y se puede hacer lo que se puede hacer, ¿no? O se puede explorar hasta donde se puede explorar. Otro día a lo mejor lo podemos preparar un poco más potente y hay otras aplicaciones de trabajo colaborativo. Ahora mismo aquí en One Room pues sería mesa virtual, pizarra virtual, extrapolación de pizarra virtual... Espera, que voy a compartir pizarra virtual... ¿vale? Pizarra virtual, entonces cojo mando sin romper nada, ¿vale? Cojo mando, ahora se te ve a ti, Sergio. Sí, sí, tienes que cambiar la pantalla de visualización.
Ya está cambiado.
Entonces, en pizarra virtual, yo ahora
no dibujes formas.
No dibujo formas raras. ¿No?
Sabemos lo que va a dibujar.
Pues no, voy a poner aquí.
Martín. Dibuja el iPad y el adaptador para el pencil.
Sí, eso es. Y el cable.
El cable y todo. Mira, el combo.
Bueno, espera. espera. Que se me pone.
Ya, pero que escribir y dibujar ya se pueden.
No, pero me refiero. Esto mismo, cuando lo haces en modo colaborativo con pantalla. Uy, tienes que cambiar, Sergio.
A ver.
La pantalla. Eso es.
Mientras.
Cuando lo haces
mientras
en modo estás... colaborativo.
Bueno.
Dime,
te voy a decir,
Martín.
Te voy a decir, Antonio, mientras. Ha preguntado una. Ha dicho. Estoy reinstalando la aplicación, por si acaso. Ha hecho la pregunta, Sergio, y muy atinada. Es decir, ¿qué diferencia hay entre esto y el Skype? realmente, por mucho que podamos demostrarlo, por mucho que podamos enseñaros las posibilidades de la VR en este vídeo, jamás va a ser igual como probarlo. Sí que es cierto que, que os podéis hacer una idea, pero ya os digo que el hecho de estar dentro cambia totalmente. ¿Por qué nos ha gustado reunirnos? O sea, lo hemos pasado bien este fin de semana todos juntos, lógicamente, porque nos hemos visto en carne y hueso, y eso es inigualable. O sea, eso realmente ya puede venir aquí el robot de Amazon o las gafas de Apple, que eso, el cara a cara, el digamos, estar carne y hueso con nuestros amigos, eso yo creo que es impagable.
Es impagable.
Pero la VR, lo que sí es muy inmersiva. Nos lleva a ese mundo. Entonces, tú en el momento ahora, Antonio, se ha puesto las gafas y automáticamente se olvida. O sea, es así. Te olvidas que estás en tu casa con un micrófono delante, que está tu familia cerca. Te metes en ese mundo y resulta que en ese mundo también están tus amigos, conocidos, tus compañeros de trabajo o quien sea.
Bueno,
que son avatares. Es secundario, en serio, es secundario porque es que le oyes, le ves gesticular, además dependiendo dónde te sientes, por ejemplo, si ahora yo estuviese sentado a la derecha de Antonio, le oiría por mi oído izquierdo. O sea, es algo increíble la inmersión que eso produce. Eso es y dependiendo cómo yo me mueva por la sala, pues le voy a escuchar más lejos y de repente me voy ahora al cristal que estáis viendo ahí del arbolito, si yo me alejo de él, le oiré muy lejos y me toca acercar. Ya os digo, la clave de la VR es la inmersión que produce. Dicho esto, voy a ver si consigo conectarme.
Y también hay otro punto importante, ¿vale? En modo colaborativo, aparte de un Skype, ¿vale? Aparte de un Skype o de una videoconferencia, un Teams, un Meet o cualquier tipo de videoconferencia, en la VR, en Workrooms ahora no lo voy a hacer y no voy a sacar ningún proyecto que tenga yo ahora mismo activo, pero puedes trabajar... Puedes trabajar en modo colaborativo a nivel de volúmenes, a nivel de espacios, a nivel... O sea, podríamos trasladarnos directamente a un edificio que esté en diseño o en construcción, estar dentro, tocar las partes del edificio, variarlas en el momento, todos los integrantes de ese equipo que está dentro trabajando. Eso no te lo da una videoconferencia de Teams.
Estoy entrando.
Hombre... ¿Dónde estás? ¿Qué te doy?
No lo sé.
¿Qué te voy a dar?
Espérate,
vale.
Que no, a ver, me voy a pegar una
leche. Mira cómo aparece. Una liga de Star Trek, ¿eh?
Mira. Sí, sí. ¡Hombre, Antonio! ¿Qué pasa?
¡Hombre! Y habla, Eche. Choca ahí.
Venga,
choca.
¿Cómo pues sois?
Me oigo doble.
Es más guapo él, ¿eh?
Que no me veo ni la mano.
Espérate. Martín, ponte el mute en el metaverso, por favor.
Sí, muteate en el metaverso, Martín.
Ya está. Dale un morreo.
Morreo, Martín, ven aquí, Martín. Espera, voy a hacer una cosa.
No hagáis guarradas, que estamos en directo, chicos. No. Somos un programa serio.
No voy a hacer ninguna guarrada con Martín. Hola. Vale.
Hola, ¿cómo mola? Sí, ahí, muy bien, tocaros, qué guay el metaverso, es espectacular, ¿eh? Jesús, ¿cómo lo ves tú?
No te llega.
Hombre, yo debo decir que desde aquí me he pasado mejores ratos jugando al Sims. Entonces,
claro,
no acabo de entender esto que me están vendiendo. Entiendo que es una aplicación dentro de esto que llamamos metaverso, que no deja de ser otro sistema operativo, pero el de unas gafas. Y claro, entiendo la parte que ha dicho Antonio, que tiene todo el sentido para sobre todo cosas de diseño, de edificación, de colaborativas, que tengan un factor presencial o trasladarte a otro sitio, tiene mucho sentido. Incluso también se está desarrollando, yo cuando estaba en HP ya se estaba hablando de hacer formaciones para técnicos de cambiar piezas de un servidor, pues hacer formaciones en este tipo de herramientas.
Mira.
Sí, se ha hecho con la mano, es espectacular. Mira, has tocado un tema importante, Jesús, me parece muy chulo. Ahora mismo, si queremos hacer formaciones, tenemos que estar delante de un ordenador viéndolo de aquella manera. Quizás, entrando en ese metaverso, sería más interesante hacer una formación, porque aunque nos viéramos como avatares, sé que hay una pizarra y estamos en un entorno quizás más apropiado, ¿no?
A ver, depende qué formación. Yo no lo he probado, no puedo dar una opinión habiéndolo probado, pero por lo que me están enseñando, yo creo que tiene mucho sentido, ya no formación, sino incluso soporte también muchas veces, interactuar con una con tu propio, pues tengo un problema con un servidor y que compartes y aparece todo en el metaverso y alguien directamente te señala la parte que tienes que extraer, el cable que tienes que sacar, el que tienes que alimentar.
Eso,
un poquito
es.
Eso sí que, eso que es. Le veo utilidad. Pero claro, ¿qué pasa? Que si me pongo de perspectiva de mi trabajo y el de mucha gente, yo a mí esto laboralmente no me vale. O sea, yo con Teams ya trabajo. O sea, no necesito... O sea, es que claro. Realmente mi trabajo no está en algo presencial ni en algo que tenga que compartir a través de un metaverso, porque al final lo que yo tengo que compartir pues será la pantalla de mi Windows, le enseño el Excel de turno o le enseño un informe de algo y a mí el metaverso no se aplica. Pero tengo claro que sí que tiene su utilidad para un nicho concreto o para tareas concretas dentro del mundo laboral, ya sea formación o soporte o algo de eso.
Yo siempre he pensado que el metaverso lo que nos tiene que aportar son cosas que no tengamos ahora. ¿Yo ahora qué no tengo? Pues yo, como estoy en Barcelona, no puedo ir a visitar el Coliseo Romano, no puedo ir a Edimburgo, no puedo viajar, no puedo asistir a conciertos todos los días, porque evidentemente no los hay, ¿no? Entonces me gustaría que solventaran cosas de este estilo, que sacaran servicios de entretenimiento para hacer cosas que ahora mismo no puedo hacer. El meterme en una videollamada ya lo hacemos todos los viernes en Skype. El ver unos avatares ya lo hacemos jugando a videojuegos. Entonces, no sé si esa propuesta es interesante.
Espera, Sergio, te voy a decir así. Cuidado que la sensación inmersiva que comentaba Martín, ojo que es brutal, O sea, cuidado que la sensación inmersiva...
¿Sabes? Es lo que no se os puede enseñar.
Claro, te voy a hacer una chorrada, Antonio. Te voy a decir una chorrada que te parecerá una chorrada, pero muchas reuniones que tenemos en el entorno laboral
Pedro, es fundamental. Te voy a poner ahí en grande, Pedro, para que te vean bien, ¿vale? Espera, un segundo, Pedro, Cambia, Sergio, el...
Muy bien. Bueno, ¿puedo?
Tira. ¿Puedo? Dale.
En muchas reuniones que tenemos, es fundamental, los gestos de la cara, la mirada, o sea, yo puedo identificar quién se está tirando el pogote, quién me está mintiendo, quién no sé qué. Cuando el metaverso pueda, o sea, lo que te quiero decir, que mirar a alguien a los ojos y mirar a alguien a la cara da muchísima información que esto no te va a dar. No sé si entiendes por dónde voy. Digo, más allá de los gestos físicos de subir la mano y bajar la mano.
Es que Martín te lo va a demostrar ahora. Martín va a girarse ahora hacia Sergio, hacia donde estaría Sergio, que es allí Martín, ¿vale? Allí al otro lado, Martín.
Hola, Martín.
Ahí.
¿Cómo mola te va a matar?
Martín te está diciendo hola. Ahora Martín se va a reír. Venga, dale. Fíjate, Martín. O sea, fíjate
está muy bien. Mira, en el chat, Laico nos dice, por ejemplo, solo una cosa, Sergio, ¿es lo mismo visitar Edimburgo que verlo virtualmente? Rotundamente, no. Evidentemente no es lo mismo. Y menos a día de hoy, porque todavía falta mucho recorrido por un metaverso que creo que todavía no existe. Pero es más parecido a verlo en fotos desde tu casa, en Instagram, por ejemplo, ¿no? O sea, evidentemente es lo que comentamos al principio. Este fin de semana nos hemos juntado todos los snackoders en las jornadas de podcasting de Madrid. Y es algo que hemos generado, una empatía que jamás vamos a generar en videollamadas por Skype. Es otro rollo vernos en persona, porque empatizamos muchísimo más, ¿vale? Bueno, pues esto es lo mismo. ¿Qué es mejor? ¿Hablar por Telegram en nuestros grupos? ¿Hablar por Skype? Bueno, pues es un paso más hablar por Skype o vernos en persona. Es el top vernos en persona. Pero bueno, en esa escala, ¿vale? Pues está mejor viajar virtualmente a donde sea que ver fotos desde tu casa, creo, ¿Es lo mismo que viajar? No, viajar presencialmente siempre va a ser mejor. Eso va a ser la excelencia, el top, el sumum. Pero bueno.
Y aparte que no siempre vas a poder viajar, o sea, porque puedes tener dificultades económicas, dificultades físicas y sitios que no vas a poder acceder. Yo ya os digo, hoy está muy bien, fíjate esos dos monigotes qué tonterías hacen con las manos, lo que queráis. La clave, vuelvo a decir, que es la inmersión. Yo lo hice la prueba con, no solo con mis padres, sino con un montón de...
Gírate el micro así un poco, Martín, mira, gírate el micro un poquito para arriba.
Espera, me estoy viendo en la imagen de Sergio, vale.
Ahí.
Hacer... irte, en este caso Edimburgo no he probado, pero ir al Cañón del Colorado, no a verlo en foto, a pasear por el Cañón del Colorado con las gafas, hay un momento que te asomas a un precipicio y ya os digo que todo el mundo que las ha probado, de todas edades, mis padres, mis amigos, mi mujer, están acojonados en el momento de que qué hay bueno. que asomarse y dices, ostras, es que es inmersivo totalmente. Y esa es la cosa que vosotros ahora no veis. O sea, realmente yo a Antonio le veo en el avatar aquí enfrente, y es cierto, ya sé que no es la cara de Antonio, si no he parado de verle este fin de semana, ya sé que no es él. Pero el hecho de estar, al menos su presencia en un mundo, digamos, que me rodea. O sea, yo os digo, yo ahora mismo no sé, o sea, se me ha olvidado dónde estoy, yo no me da...
Graba esto, por Dios, hay que hacer un clip. Habitación.
O sea, te he puesto en la playa, ¿eh?
Grado de inmersión.
¿Ya viste? Que alguien haga un GIF de este momento, por favor.
Sí, por favor.
Bueno, chicos,
sí.
Pues yo creo que nos ha quedado clarísimo. Tiene muchísimas posibilidades y creo que va a ser algo increíble el metaverso. Veremos a ver cuándo realmente llega al gran público y podemos hacer cosas realmente útiles más allá de tener un avatar, pero sin duda es un comienzo. Y esta inmersibilidad, o como quiera que se llame, perdóname por el palabro, sin duda va a ser otro nivel. Va a ser otro nivel que no podemos alcanzar charlando por Telegram ni estando en Skype siquiera, o en videollamada por Teams o donde sea. Va a ser un pasito más y va a ser bastante chulo. Venga, hacemos una pequeña pausa y continuamos con Gamba o Chuletón. Aquí seguimos, amigos y amigas, estamos en el bloque final, Gamba o Chuletón. Ya sabéis cómo funciona esto, dejarnos en el chat Gamba 2 puntos, Chuletón 2 puntos, Chuletón, algo de la semana que os ha gustado, o Gamba, algo que no os ha gustado, y os vamos leyendo, chicos. Venga, ¿quién rompe el hielo?
Yo mismo. Mira, tengo yo, sí, podría ser un chuletón, bueno, una serie que me ha gustado, la tenéis en HBO, se llama From. Es lo más parecido que tenemos hoy en día a Perdidos. Y encima tenemos un actor sí. que estuvo en Perdidos.
Sí, el prota, el sheriff, ¿no?
Sí, entonces...
Yo la he estado viendo. Y sí que es verdad que llegué a ella también porque leí en algún artículo es muy parecida a Perdidos, a Los, no sé qué. Bueno, no sé, no me recuerda mucho a Los.
Da pie a teorizar, sí, eso sí. Te deja con las ganas, es intrigante... Y bueno, yo tengo ganas de ver la segunda temporada, entonces yo creo que eso es lo que puede aspirar una serie cuando sale. Así que me parece, yo la recomiendo, vaya.
Ismael Andrés dice, Gambas, esas VR aún le quedan recorrido totalmente. Mac Trompa dice, Chuletón, Eisenhower Tour. Sí que es verdad que lo pasamos, Albert, genial, este fin de semana juntos en la casa. Y dice, Gamba, esa partida al ajedrez. Bueno, pero fue divertido. Al final da igual el resultado final, lo que importa es el camino, que es un poquito el efecto de Los, ¿no? El último capítulo todo el mundo se queja de Los. Los es una mierda porque el final, no sé qué, no sé cuánto.
Bueno, el problema no estaba
palabra,
en el último.
Por el palabra, pero claro, y todos los capítulos de esas 6 temporadas que hemos disfrutado como enanos, o sea, eso ya no vale para nada. Es lo que realmente importa, el viaje, no el final, creo.
En Metro, obtén un iPhone 12 con 5G y sistema de cámara doble por $99.99. Y no aceptes bla 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 en tu vida, como la gente que se mete en las fotos de los demás. Bla, 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 bla. Enfoca, corta bla, 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 bla. Y adiós.
Tú no aceptas bla, bla, bla en tu vida. No aceptes bla, bla, bla de tu servicio móvil. Obtén un iPhone 12 sin cargos de activación ni nada de bla, bla, bla. Solo en Metro by T-Mobile. Cámbiate a Metro y trae tu ID. Esta oferta no es disponible para clientes actualmente con T-Mobile o quienes hayan estado con Metro en los últimos 180 días.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Yo chuletón se lo... acabo muy brevemente, Antonio. Un chuletón se lo voy a dar a Martín porque fin de semana pasado jugamos a un juego que era muy chorra, que era poner 3 segundos de una canción, ¿vale? Y todos lo tenían que adivinar. Y Martín, macho, el tío,
me
a los 2 segundos...
Ese chuletón.
Ella baila sola, no sé qué, no sé cuánto tal. Y acertaba el título, el artista...
Martín es
un
increíble. Es una pasada, ¿eh? Increíble. O sea, era algo...
Yo
no entendía nada.
Yo era el puto... Yo era el puñetero lastre, palomero, ahí pillando el balón en la ala de portería. Y daba una cada 60 o algo así, ¿eh? Más o menos, ¿eh? Más o menos.
Vale, increíble, increíble. Y no,
100% Apple en el chat nos dice Gamba, el retorno del Apple Pencil de primera generación a los nuevos iPad. ¿Por qué? Totalmente, no había ninguna necesidad. Mejor que lo hubieran dejado sin Pencil para hacer lo que han hecho. Y tenemos a José Mi Castillo que dice, chuletón, miniserie playlist, lo último destacable de Netflix. Cuenta cómo surgió Spotify desde diferentes perspectivas de la gente que lo montó. Tú hablaste de esta, Jesús, ¿no?
Sí, yo, bueno, lo comenté en el chat que tenemos ahí de Isenaco de spoilers, que podía ser esta una serie recomendable. Aún no me he acercado, pero como suelo leer noticias de las series que vienen, pues ya, y sobre todo todo lo que es basado en hechos reales, yo soy muy fan. Así que tengo pendiente ahí, así que me gusta que la hayan recomendado. Significa que algo bien ha salido.
Totalmente, tengo ganas de verla ya. Vamos con mi chuletón, si os parece. Pues me he comprado la LG Ultrafine, Antonio, ¿vale? Espectacular. El monitor es espectacular, pero espectacular no es lo siguiente. Es un 4K, ¿vale? No es como la Studio Display, 5K, pero es espectacular. Se ve muy bien, se ve fantásticamente bien. Lo que pasa es que está rota. Me ha llegado rota. El lado derecho está oscurecido. Se conoce que el backlight está roto en un cuarto de la parte derecha. Entonces ahí se ve como unas sombras que está la tele estropeada y he tenido que hacer una devolución. La devolución con Amazon, impresionante. Te vas a la web, le das a un clic. Oye, quiero hacer una devolución. ¿Quieres el reembolso directamente o quieres que te llamemos para intentar solucionar el problema? Digo, bueno, pues me llaman a ver si me dan opción de hacer un cambio. Antes de una devolución, que me lo cambien por otro monitor que funciona, ¿no? O sea, ha sido darle un clic y me han llamado. Es que a los 3 segundos ya me estaban llamando por teléfono. Es algo súper rápido. Evidentemente, el servicio buenísimo, porque te atienden súper rápido, no hacen más que plantearte soluciones. Así que un chuletón para Amazon. Sabíamos que eran buenos, sabíamos que si te compras un producto y tienes algún problema, no vas a tener problemas para hacer una devolución y mi experiencia no ha podido ser más satisfactoria.
Yo complemento en decirte que el día que quieras te pasas por el despacho, ya has visto la foto de hoy. Te pasas a ver la M8 y la toquetea. Vale, ¿vale? Sí. ¿De acuerdo? Yo,
¿te gusta la M8? Como... Es que a mí...
Sí. Yo, ¿sabes qué pasa? Yo tengo las dos. Tengo la M8 y tengo la LG. La LG es mucho más pro. La LG es mucho más profesional. La M8 es más de... Más plastiqueta, ¿no? Más,
sí,
más,
no sé, sí, el diseño más... me parece más plasticoso, es verdad.
La LG es mucho más pro. Pero, hostia, la M8 tiene cositas. Tiene cositas. Cuando a mí me la trajeron, no hace mucho, trae la cámara integrada de esta tipo que es con un imán que se pone por detrás y tal. Y al principio solo podías hacer según qué cosas propietarias de Samsung. Y ahora ya funciona. Han hecho una actualización de software y ahora funciona con todas las aplicaciones. Va muy bien. Bueno. O sea, no sé. Tiene cositas. Tiene cositas chulas. Yo, aparte de eso, el chuletón, yo tengo solo un chuletón y es, hostia, que sois un equipazo, cabrones. O sea,
lo hemos pasado este fin de semana, que hemos hecho ya de menos,
El fin de semana ha sido, bueno, Pedro ha desvelado el chuletón, no sé si lo ha desvelado, ¿lo has desvelado en directo o todavía no habíamos conectado en directo?
No, pero
Pedro,
el chuletón de la botella no lo he desvelado, O sea, he desvelado
el... No, digo el tuyo y el mío. ¿El tuyo y el mío lo has desvelado o ese no
sí,
lo has desvelado?
Te he dicho, sí. No, porque no, siempre que dices que vienes a Madrid, nunca vienes a Madrid. Lo desvelaré y cuando esto suceda, diré, esto es un chuletón porque efectivamente me ha visitado.
Documento gráfico para tal, ¿no? Bueno, pues yo solo puedo decir unas palabras, que es la estrella de los tejados, lo más rock and roll de por aquí. Los gatos andábamos colgados, Lady Madrid.
Lady, o sea, Lady Madrid.
Me tenéis la cabeza petada, cabrones. O sea, llevo una semana, es jueves y parece que
Pero no, ¿verdad? Eso que solo se canta la canción una vez. En bucle.
Creo, no, pero sí. Es que creo que Leiva ha hecho una versión de la de Jesús. Que creo que está bien, sí, pero sí, no sí, llega sí, la de Jesús.
Sí. No llega la de Jesús, no.
La lástima es que nos tumbarían, ¿no? Si metemos eso, pero vamos, sería...
No se puede poner. Nos tumban el podcast.
A ver, tengo dos cosillas más. A ver, no voy a decir Chulitón porque... Pero puedo decir algo que me está gustando y es la serie El Vigilante de Netflix, que simplemente hablamos de Netflix, que últimamente no vemos cosas de allí y tal. Y bueno, pues El Vigilante, yo llevo ya 3 episodios, me está enganchando. Es de estas series, además basada en hechos reales, lo que da más mal rollo aún conforme la vas viendo, y bueno, de momento lo que yo llevo visto lo recomiendo, y como es una serie que es de estas terminadas, ya sabemos que Netflix no la podrá cancelar y eso siempre es bueno, así que de momento yo la recomiendo.
El Vigilante,
sí. Y luego tengo una gamba y es el disco de Dani Martín, No Vuelve, que es, coge las canciones del Canto del Loco y las canta él solo, y la producción es horrible. O sea, si lo queréis escuchar para quejaros, escuchadlo. Si no, no lo hagáis. O sea, es lo más malo que he visto en mucho tiempo en música, sobre todo algo que ya tenía un sentimiento como eran las canciones del Canto del Loco, que siempre me han encantado. Entonces, coger algo que ya triunfaba y darle una vuelta, pero una vuelta mal... Y sin gusto, pues este es el disco.
¿Pero qué le ha hecho? ¿Rollo Unplugged, el solo o cómo?
No, yo lo único que te puedo decir es que me parece que está mal producido o con falta de gusto. O sea, no me parece que esté bien hecho el disco. O sea, no me parece que esté bien. Mira que es que las canciones están hechas, pero a veces cuando quieres reinventar, reinventas mal. Porque dices, si ya está inventado, no reinventes. Sácalo. Pues
no vas a mejorar lo que hay.
Yo, es mi opinión, ¿eh? O sea, que si a alguien le encanta, que lo disfrute. Pero yo lo he escuchado y le he dado la oportunidad de escucharlo 2 veces, porque siempre suelo hacer eso con los discos nuevos, porque a veces coges cosas nuevas cuando lo escuchas una segunda vez. De ese disco, solo hay una canción que vale la pena y es la que no tiene ese toque de producción extrañísimo. Yo lo digo.
Today Diego apoya tu gamba.
Anda, mira. Ah, pues ya lo siento, ¿eh? Que hayas sufrido como yo. Pero es una pena, ¿eh? Sobre todo porque Dani me gusta el Canto del Loco y ha cogido las canciones del Canto del Loco y es que las ha fastidiado en este disco. Una pena. Ahí lo tenéis en Apple Music, en Spotify, donde queráis.
Pues le echaremos un vistacito para ver qué tal.
Yo quiero traeros medio chuletón. ¿Y por qué medio? Porque me imagino que el próximo semana será el otro medio. Y es que, como hemos dicho antes, a partir del lunes llegará 16.1 para los sistemas que te... Pues 16.1 para iOS, para iPadOS, MacOS Ventura. Y estoy con unas ganas de probar las Live Activity que no puedo con ellas. Y
yo ya las tengo, tío. Gracias a ti que me lo comentaste. Oye, que FODMOP lo acaba de sacar. Espectacular, muy claro. Chulo, ¿eh?
Muy chulo. Ayer le mandé a Sergio un mensaje diciéndole que la aplicación que utilizamos él y yo para hacer los seguimientos deportivos, FootMund, ya tenía las Live Activity integradas y además hicimos una prueba empírica. La prueba empírica, creo que la más empírica que se ha hecho nunca. Yo estaba viendo el partido de la Real en el campo, en directo, y le dije, bájate las Live Activity. Y cuando meta gol la Real, yo te mando un mensaje. A ver cuánto tarda la Live Activity en
¿qué delay había?
En llegar de 40 segundos. 40 segundos que, a ver...
Bueno, como la tele.
Como la tele. Yo le mandé el mensaje en cuanto el balón rozó... Solo la Real solo metió ayer un gol que le bastó para ganar. En cuanto el balón rozó la red. Entonces directamente, oye, ¿qué ya metió? ¡Pum! Pues acaba de llegar y fueron 40 segundos. Muy bien implementado, creo, con esas funciones que tenemos, además de verlo en la isla dinámica. Y para los que no tengan el iPhone 14, en la pantalla de bloqueo,
pues me alegro.
Poder ver ahí cosillas sin necesidad de entrar en la aplicación o a lo mejor esperar...
¿Con qué aplicación esto?
FODMOP. Bueno, estamos hablando de una de fútbol, de fútbol, que es, lo hemos hablado bastantes veces, que es
la de FODMOP, ¿no?
Mob.
Sí. Sí, esa es la que me bajo yo cuando hay Mundial o Eurocopa o algo de eso.
Pero pues no ahora siempre, que va a empezar Mundial dentro de un... No sé si os pasa que en los partidos, cuando yo me meto en los partidos y ves la lista entera, a mí no siempre, los que están en juego muchas veces no me sale el resultado, o sea, no se sincroniza del todo bien. Cuando estás dentro de uno, evidentemente sí, pero no...
Una pregunta, y voy a ir ahora en modo nerd, ¿vale? Una pregunta, Sergio y Martín, que la habéis hecho empíricamente la prueba.
¿Cómo tienes que bajarte algo específico de la App Store? O...
Actualizar la aplicación. La aplicación de FODMOP se actualizó el... Bueno, ayer jueves, ¿no fue? Ayer. Entonces, nada, te vas al App Store, actualizas la aplicación y ya tienes los Live Activity. Entonces, pero, en la pantalla de bloqueo o en el centro de notificaciones, los resultados, te aparece el banner con el resultado del Live Activity, como enseñó Apple en la Keynote de la Worldwide Developer Conference. Y luego, si te vas a un partido y le das a la estrellita, que es el icono que está arriba, a la derecha del todo, entonces, cuando cierres la aplicación, se te queda el resultado fijo en la isla dinámica.
Mola pero mucho. Eso con beta, ¿no? Estás hablando, Sergio. O sea, que yo no puedo...
La beta. Claro, los Live Activity y todo esto es compatible con 16.1. Claro, yo tengo la beta, la Release Candidate, que es la que va a salir el lunes. Mm-hmm. Exacto. Entonces ya con la actualización pues ya se puede probar.
Si en iPad, ¿no? Funciona, ¿no?
iPad no tiene isla dinámica. Los Live Activities...
No. Las Live Activities, digo. Sí que funciona
sí,
en iPad.
Funciona igual, sí.
¿Sí? ¿En iPad, sí?
No lo he probado, pero funcionará igual, sí. Los Live Activities estarán en iPad.
Sí. Yo lo que espero ya por terminar, porque no es tema de gama chuletón, que lleguen, me imagino que sea para el año que viene, la Live Activity al Apple Watch. O sea, si realmente... que me muestre básicamente lo mismo que el iPhone. Si yo quiero ver un resultado en directo, que gire la muñeca y, por ejemplo, lo pueda ver ahí. Sin más. Ya lo comentaremos, yo creo, cuando toque.
Un chuletón muy chulo, no sé si habéis visto, Siri, en el TVOS nuevo, que sale la semana que viene.
No es verdad.
No.
Es que ya no aparece en toda la pantalla ni abajo, sino que aparece en un lado y la verdad abajo es que es tremendamente derecha. Chulo. Sí. Ya para ir cerrando, un chuletón para mí ha sido la serie de Los Anillos de Poder. Me ha gustado mucho. Sí que es verdad que tenemos que aceptar que no es canon, o sea, no tiene nada que ver con los libros. Se conoce que Los Anillos de Poder tienen... Amazon compró los derechos de las películas, ¿vale? A Warner, a New Line Cinema, que ahora creo que es Warner, y los derechos de los apéndices, pero no tienen los derechos del Silmarillion. Entonces había cosas que no podían contar y cosas que sí. Entonces, para no entrar en litigios legales, han decidido hacer una adaptación que no es canon, que no tiene nada que ver con los libros. Salen los personajes, hay cosas que sí que tienen que ver, evidentemente, pero no es muy fiel, ¿vale? Entonces, es un peaje que hay que pasar. Si consigues pasar ese peaje, bueno, la serie yo creo que es muy disfrutable. Tampoco es una serie que digamos, jo, es lo mejor que he visto en mi vida, es después de Lost, es lo mejor que he visto. No, es una buena serie, punto. Es una serie de notable alto. La producción es exquisita, visualmente es una obra de arte. Y el guión pues está entretenido, hay tramas más interesantes que otras, la trama por ejemplo de los enanos con los elfos y tal es tremendamente chula y el último capítulo me emocionó mogollón. Yo la recomiendo, Los Anillos de Poder a mí me ha gustado mucho y para mí es un chuletón de los buenos. Insisto, hay que pasar el peaje de que no es canon. Si eres incapaz de soportar eso, pues no te va a gustar. Pero si eres de mente abierta y eres capaz de entender que ya Amazon dijo que no es canon, ¿vale? O sea, que no hay que darle más vueltas, no es canon, pues yo creo que la serie es muy disfrutable.
Yo la he visto. Yo desconozco cómo es la historia del libro, así que no la comparo porque no tengo ni idea cómo es en el libro. Y a ver, a mí como serie me da pena que esta sea la serie más cara porque no es tan buena como para haber invertido tanta pasta. Obviamente no tiene ninguna pega visual, como dices tú, es como ver una película, pero larga, porque no pierde calidad de ningún capítulo, está muy bien producida y tal, pero a mí me ha costado entrar, o sea, no era la serie que decía, venga, ya hay otro, vamos a ver el capítulo de la semana. No, pues lo he visto por acercarme, porque me resulta curioso el tema este, el mundo del Señor de los Anillos. Pero, sinceramente, si tuviera que empezar la obra con todos los capítulos publicados, me costaría la vida. Porque cada capítulo dura un poquillo. No sé si duran 50 minutos, alguno creo que alguna
hora. Una hora incluso, ¿eh? O hora 10.
Una hora, alguna. Sí. Entonces...
¿Sabes qué pasa? Que se ve que por derechos no podían hacer más de 8 episodios. Entonces han hecho 8 episodios muy largos.
Tenía que haber contratado a Pedro para negociar mejor esos derechos, ¿eh?
Tal cual.
Sí,
pero bueno, sí. A quien le guste, pues imagino, yo sí que he oído de mucha gente que está muy contenta con esa serie. Entiendo que para los fans cualquier cosa que les den dentro del mundo les va a gustar.
Claro. Ahora,
gente cualquiera, por ejemplo, pues mi chica vio la mitad del primero y dice, esta la continúas tú. Y la he continuado yo y Aina no se va a acercar.
No le gusta.
Entonces, claro, pues no, dice, es que me duermo y no me interesa. O sea, y mira que el Señor de los Anillos sí que le gusta las películas, pero ya. Esta no... Entonces,
sí,
bueno,
sí que insisto en lo que he dicho antes, ¿eh? Es una serie que creo que es buena, pero es de notable, notable alto. Quiero decir, no es aquello que llegas, la tienes que ver porque es flipante. Hay un público que evidentemente...
A ver, es que eso de notable, notable alto depende de quién lo diga. Claro, si a ti te gusta El Señor de los Anillos, te gusta todo lo que estás viendo y tal, quizás no estás siendo objetivo, porque yo no le pondría un notable.
Total, a mí me gusta El Señor de los Anillos, no soy objetivo, pero bueno, yo creo que un notable, que es un 7, 7 y medio, 8, quiero decir, le va a gustar al 70% de la población. ¿Vale? Un notable, un 7, 70% aproximadamente, ¿eh? Creo,
sería como
creo
el 70% de la gente que conozco. Y no...
Bueno, ya está.
No creo, es que no creo que llegue al 40. Entonces, pero no digo que esté mal, digo que...
La serie no ha funcionado mal, ¿eh? En taquilla, quiero decir, en visualizaciones ha funcionado muy bien, ¿eh? No es un éxito rotundo, pero ha funcionado muy bien.
Sí, porque lo que menos necesitamos es que cancelen la serie. Pero claro, también piensa que Amazon se ha endeudado mucho con esto. Entonces, si luego no sale la cosa como tiene que salir, a ver luego si continúan o no continúan, si la calidad baja en las siguientes temporadas, habrá que ver un poco cómo sale eso. Pero, no sé, a nivel de tramas yo me esperaba un poco más. Es que también piensa que venimos de tantas series que nos han tenido enganchados mucho tiempo, con tramas muy curradas, con personajes muy bien hechos, que yo creo que, como todo en la vida, al final te haces más exigente. Entonces, si cada vez te haces más exigente y cada vez tienes nuevo contenido, pues siempre requieres más. Y si encima te salen un montón de artículos de la serie más cara de la historia, ya te creas tú unas expectativas erróneas, que luego pues lastran en lo que puedes disfrutar la serie. Es una pena. Pero...
A mí me da igual que se hayan gastado más o menos. Yo lo que valoro es lo que han hecho, ¿vale?
Sí, no, está claro.
No lo hemos pagado nosotros. A mí me da exactamente igual en ese aspecto. Sí, tampoco es la más cara, ¿eh? Porque se conoce que se han gastado menos de 500 millones, me parece. Aunque sí que es verdad que en total se han gastado 700, 800 millones o 1.000 millones, no sé. Pueden ser 1.000 millones, pero claro, es que se ve que los derechos les costó 300 y pico mil, y luego no sé qué otros derechos a otro lado le
costó 300
y pico. Pero lo que es la producción de la serie, culpa de Pedro, lo que es la producción de la serie le ha costado menos de 500 mil millones, ¿eh? que no es tanto, que es más o menos lo que costó a una película como Avengers Endgame y tal, por ejemplo, ¿eh? Entonces, bueno, que es una producción top, quiero decir, ¿eh? Pero que tampoco es... Eso de la más cara es relativo, porque como han tenido que pagar unos derechos a la asociación de Tolkien y a Warner y no sé, ni Blancín y no sé qué más, pues ahí es donde se ha ido la mayor parte del dinero. Pero claro, en la siguiente temporada eso ya está pagado. A mí me ha gustado. Yo soy muy fan del Señor de los Anillos, y lo cierto es que ya lo dije una vez, pero yo desde mi infancia deseaba que hicieran cosas del Señor de los Anillos, y teníamos media película de dibujos que era un despropósito. Deseaba que hicieran cositas de Star Wars, y teníamos las tres películas, la trilogía original, que era espectacular, y me la veía en bucle, pero no había más. Y han pasado 30 años para que podamos por fin que empiecen a hacer contenido de todo aquello que me gustaba a mí cuando era pequeño. Así que no puedo ser objetivo, a mí me gusta mucho.
Pues bien, si te gusta. Oye, me refiero a tope.
Fantástico. Ha sonado a palmadita de la espalda virtual, ¿eh?
No. Joder, hostia. ¿Cómo sois, eh? Estáis. Parece que no habéis dormido el fin de semana, cabrones.
Sí, apenas.
O sea, algunos con más miedo que otro, ¿no, Martín? Pero bueno,
sí,
aparte
bueno,
de eso.
Sí, ya sabes, las noches de Madrid. Pues bueno, asustan, sobre todo si compartes lecho con alguna persona de por aquí.
Vale.
Ahí lo dejamos.
Déjalo ahí.
Bueno, pues poquito más, ¿no?
Bueno, chicos.
¿Lo dejamos ya?
Venga.
Vale.
Venga.
Vale.
Nos vemos en Madrid.
Nos vemos en Madrid, guapetón.
Venga, Pedro, dilo, que te estamos esperando.
Venga, dale.
Nos vemos en los bares, chicos. Hasta el próximo jueves.
Suerte con eso.
Chao.
Okay, round 2. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus.
Terms and conditions apply. See website for details. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.